muy en tensión, ¿eh? Hay unos 2.300 soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington y es un día muy duro para ellos.
¿Hay que cenar pavo sí o sí, no?
100%. O sea, bueno, tienes alternativas, pero casi todo es pavo. Y claro, como el pavo no sabe a nada, lo acompañan de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Una cosa que se llama stuffing, que es lo que en teoría le meten dentro para cocinarlo.
Sí.
Luego todo el tipo de salsas, lo típico es de arándanos. Y luego acompañarlo todo de algo muy específico, que tiene que ser, pues, como una especie de puré de patata dulce o puré de calabaza, o todo muy de otoño, ¿no? Es una cena bastante cuadrada, ¿no? No se permite desviarse mucho de eso, del menú.
¿Se acompaña con vino?
Sí, no, vino y también sidra, hace mucha sidra caliente, o sea, todo muy de muy otoñal, ¿no? Porque ya lo viven aquí como vivimos nosotros más la Navidad, ¿me entiendes? Como aquí hay mucha variedad religiosa, hay mucha gente pues que son musulmanes, judíos, que también lo celebran, entonces hay muchos que no beben, también se buscan alternativas, ¿no? Pero sí, efectivamente, te digo, Juanma, que para que te entre el pavo, que no sabe a nada y que es una carne, en mi opinión, la verdad que bastante sosa, lo acompaña de vino y de todo lo que te puedas imaginar, sí, para que entres, ¿sabes?
Tal cual. Ahí descorchas un malabrigo y estás en la gloria. Muy bien, David, pues te dejamos seguir cenando. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Senabre, tú estás pendiente del estreno de la quinta temporada de Stranger Things.
Sí, lo estoy yo y lo está todavía más Rubén Parra, que está enfermo con esto. Él y todo el planeta, porque ha petado Netflix, se ha colgado. Se estrenó ayer, esta madrugada pasada. A nosotros era las 2 de la madrugada, para ellos era las 8 de la tarde, para que lo pudieran ver hoy en Thanksgiving con calma. Y decenas de miles de usuarios reportaron quejas y tuvo que hacer un comunicado a Netflix diciendo, vale, ya está, tenemos la situación controlada, y tuvieron que ampliar un 30% el ancho de banda, porque se colgó Netflix de tanta gente que se conectó a ver Stranger Things. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Es solo porque la serie sea muy mítica, muy popular? No es solo eso. Es que la temporada anterior se estrenó en 2022. Claro, son casi 4 años esperando esta temporada final. Es una serie que empezó en 2016. Millie Bobby Brown, por ejemplo, la actriz protagonista, era una niña cuando empezó la serie y ahora es una mujer casada y con un hijo. Está casada, por cierto, con el hijo de Bon Jovi, Jake Bon Jovi, y tienen un hijo que no lo ha gestado ella, es adoptado, pero bueno, ha pasado muchísimo tiempo. Han tenido que, esto no es broma, utilizar efectos especiales para rejuvenecer la cara de alguno de los actores, porque en la serie además no ha pasado tanto tiempo y hay algún flashback y alguna escena de antes, y claro, tiene que aparecer todavía más niño de lo que era en 2016, y ahora el actor pues a lo mejor ya es un tío con barba y mayor.
Claro.
Tiene que hacer todo tipo de tejemanejes, y solo decirte que se ha hecho un estudio de estos de broma que hace mucha gente, de qué ha pasado desde que empezó Stranger Things hasta que acabó, ¿no? Que va a acabar ahora. Volumen 1 ayer, volumen 2 en Navidad, volumen 3 en fin de año. Bueno, pues todo Succession, por ejemplo, toda la serie entera de Succession, toda la serie entera de Yellowstone, toda la serie entera de Ozark o de Cobra Kai, todas estas series han empezado y han acabado y se han cancelado y tal mientras duraba Stranger Things.
Qué bueno. Succession, por favor. ¿Cómo lo he hecho de menos?
Lo he hecho de menos.
Sí, me encantó. Plan estratégico de la NBA. O sea, la NBA, igual que las grandes empresas, ¿presenta plan estratégico o lo va a presentar, Pani?
Claro, bueno, uno de los privilegios que tiene uno cuando ha estado tantos años en esto es que le dejan ver parte del plan estratégico, pero que no nos olvidemos, o sea, la NBA es una multinacional y como multinacional estadounidense que es, y sé de lo que hablo, no van al baño sin un plan estratégico y por lo tanto sí que lo hay. A mí me reporta claroscuros lo que he leído hasta ahora, lo que he sabido hasta ahora. La NBA lo que va a buscar en Europa son ciudades, metrópolis. Es decir, a partir de ahí probablemente cuente, como hemos dicho aquí desde el principio, con equipos que están ahora en la Euroliga. Por supuesto, Barça y Real Madrid están invitados a la fiesta, como otros muchos. Pero va a haber ciudades como Londres, Manchester, en cierta medida París, Lyon-Villeurbanne, porque Villeurbanne es parte de la metrópoli de Lyon, y Berlín y Múnich, que no tienen una gran tradición baloncestística, pero van a estar ahí. Se abre la posibilidad a que 4 equipos puedan ganarse el pase a esta NBA Europa en función de su rendimiento en las ligas locales. Y luego hay factores que son interesantes, ¿no? Y probablemente primicia. lo más probable es que el partner televisivo de NBA Europa sea Amazon Prime. Eso ya en sí es una noticia, Juanma, porque no estamos hablando de una televisión al uso, ni de un operador televisivo al uso, sino que estamos hablando de Amazon Prime, que ya ha firmado también con la NBA Central, con la NBA Americana. La comisión de entrada para lo que tú, o sea, el precio de compra de la franquicia va a estar muy por debajo de esos 500 millones y 1.000 millones que he llegado a leer, muy por debajo de eso, sobre todo los equipos que están más consolidados. Y como ejemplo te diré que esto va a empezar, por cierto, en la 27-28, y como ejemplo te diré que le garantizan a un equipo como el Real Madrid, me hicieron ese supuesto. El Real Madrid ha tenido un presupuesto, o tiene un presupuesto el año pasado de 45 millones de euros, generó solo 19, por lo tanto estamos hablando de unas pérdidas de 26 millones de euros, ¿no? Aquí hay una casi garantía de la NBA, probablemente por vía de la televisión, de que cada franquicia va a tener como mínimo, 50 millones de beneficio.
Vaya cambio.
Y luego, luego hay un tema que me preocupa, y es que el precio de las entradas, entre 50 y 80 euros para las entradas de gallinero, y el precio de una entrada buena estará en principio en 300 euros, y ahí es donde yo tengo dudas de que alguien pague 300, sí. 350 euros esto... por ver, con todos mis respetos, un Real Madrid-Bayern Múnich.
Claro, esto no es Estados Unidos y esto no es la NBA.
Exacto.
Parra, dame dos titulares de la actualidad deportiva.
En la liga regular siguen siendo los Thunder el mejor equipo de la liga. Solo han perdido un partido de los 19 que han jugado. Los Pistons están líderes del este. Llevaban 13 victorias consecutivas hasta que ayer... anoche perdieron contra Boston. Y en la Copa, esta semana ha habido dos jornadas de Copa, y mañana es la última. Es la última jornada ya, se sabrán los clasificados. A falta de esos 9 últimos partidos clasificatorios para Copa, de los 8 equipos que se tienen que meter en la fase final, solo hay 2 clasificados, que son los Lakers y los Toronto Raptors. Así que en cuanto a emoción, les ha salido bien la cosa, porque hasta el último día faltan 6 de esos participantes en la fase final de la Copa por conocerse. Va a haber grandes ausentes, como por ejemplo los Celtics, los Warriors o los Houston Rockets, que no van a estar en esa fase final.
En San Mamés, estábamos hablando antes de la NFL, hoy se reunían a ver el fútbol, ¿no?
Se ha hecho un watch party para ver el partido de Thanksgiving, el primero, el de Green Bay y Detroit Lions. Ha habido bastante gente, la verdad. Están muy contentos.
No, es exactamente lo que ha contado Angelito. Evento especial, Thanksgiving Watch Party, proyección en la sala norte de la catedral, que la han habilitado para ver esos dos partidos, el Lions-Packers, y también van a ver ese Chiefs-Cowboys, o están viendo ese Chiefs-Cowboys del que hablaba ahora Angelito, y ha sido un éxito, ha habido sold out y han tenido que sacar entradas. Ayer por la noche, a última hora, tuvieron que sacar entradas extra.
¿Qué es eso de que la ciudad de Nike cambia de nombre?
Bueno, Nike tiene el cuartel general desde los años 90, cuando ya empezó a ser una empresa millonaria.
¿Portland?
En Beaverton. Como a 11 kilómetros...
Es Oregón, pero sí.
A 11 kilómetros de Portland. Para que te hagas una idea, vale. Majadahonda. Y allí tienen el complejo Majadahonda en relación a Madrid.
Sí.
Como la ciudad de Santander.
Bueno, pues, 11 kilómetros. Sí. Y allí tiene el cuartel general, precioso, state of the art, se dice en inglés, es decir, lo último de lo último, han ido renovándolo, pero se han llamado hasta ahora el cuartel general de Nike. Pues bien, a partir de ahora se va a llamar The Phil Knight City, o la ciudad de Phil Knight, que es uno de los cofundadores de la empresa de Nike. Él era un atleta de la Universidad de Oregón, sí, y el otro fundador fue Bill Bowerman, que era su entrenador.
Sí, los de la peli de Ben Affleck.
Sí,
los de la
peli. Sí. Yo es que he leído el libro también y es súper interesante. Uh-huh. Y terminamos. ¿Qué lesión ha costado 50 millones de dólares o cuesta 50 millones de dólares?
La de Jalen Williams, el jugador de los Thunder, que tiene que renovar porque entra en su tercer año de novato, tiene que hacerle la extensión. Como el año pasado estuvo en los mejores quintetos de la temporada, en el tercero concretamente, si este año hubiera vuelto a hacerlo, le habrían podido dar el 30% del máximo salarial. Pero al estar lesionado y haberse perdido ya los primeros 18 partidos de la liga, no va a cumplir los 65 encuentros necesarios para obtener esos premios, y entonces no va a poder renovar por ese máximo y solo va a poder renovar por 240 millones, pobre. No por 287.
Vaya por Dios. Vaya por Dios.
O sea, solo 240, así que estamos muy apenados por Jalen Williams.
Americans, un abrazo.
Un abrazo otro. Muy grande.
Gracias, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, después de Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Herrera en COPE, y desde ahora quiero que sepas que desde ya, ahora mismo, ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles, y que todo esto sucede pues en directo, en la cadena COPE, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, ahora vamos a hablar de colecciones, es nuestro gran temazo después del partidazo. Vamos a hablar de colecciones, de monedas, de sellos, incluso de postales o llaveros, da igual el qué, da igual, porque si algo existe, digamos que siempre va a haber alguien que lo coleccione.
Si algo le ha gustado a mi padre desde que tengo uso de razón, es coleccionar azucarillos. Tiene más de 4.000 azucarillos en álbumes de fotos.
Ayer le subí un video de mi nueva colección de bolsitas de té. La verdad es que voy coleccionando tés que me tomo y también etiquetas que veo que me interesa el diseño.
Os voy a enseñar mi colección de marcapáginas. Hay de todo tipo, ¿vale?
Hoy os quiero enseñar la colección de Alex Funko Pop. Como veis, tiene una habitación con todas las paredes repletas de estanterías a medida para colocar todas las colecciones de Funkos, de Disney, Marvel, Star Wars y también de Harry Potter.
Ya lo estás escuchando, ponedor. Hay tantas opciones para coleccionar como objetos existen. Y algo que puede parecer insignificante para algunos, para otros tiene, digamos, un valor increíble. Y ya no solamente estoy hablando del valor económico, que es importante, indudablemente. También estoy hablando del valor histórico, del valor emocional. Claro, yo me pregunto, ¿quién no ha coleccionado algo cuando era pequeño? Pero da igual la edad, sino que, que se lo digan a nuestro invitado de hoy, que es Ángel Acuña. Ángel Acuña es coleccionista de videojuegos, tiene más de 21.000 y junto a esa colección también tiene consolas, tiene figuras, tiene cómics. Vamos, que es todo un profesional en esto del coleccionismo. Así que para él, su colección tiene un sentido emocional mucho más que económico y pone las calles esta madrugada con nosotros para contarnos un poquito todo esto. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
He dado el dato, creo que bien, ¿no? 21.000 juegos, yo creo que es una barbaridad. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando, Ángel? ¿Cómo empezaste?
Bueno, yo siempre he jugado videojuegos desde crío. Pues empecé, bueno, por la edad que tengo, con los ordenadores de 8 bits, el Spectrum, el Amstrad.
Sí.
Y bueno, cuando uno es pequeño, cuando vas, digamos, comprando una consola o un ordenador nuevo, normalmente te deshacías del antiguo, por más que nada porque lo revendías o lo regalabas. No había ese coleccionismo que hay ahora. Entonces, ya, bueno, coincidió más o menos cuando me independicé, me casé, empecé a coleccionar, era la época de PlayStation 1, y a partir de ahí he ido intentando comprar, pero siempre lo que se encuentra barato en cada momento, porque yo tengo una colección muy grande, pero tampoco es que me haya costado mucho dinero.
¿Sabéis lo que pasa? Que yo me pregunto por qué videojuegos, Ángel, y no sellos, por ejemplo, porque en este programa de radio muchas veces, muchos oyentes, cuando hemos hablado de coleccionismo, mucha gente colecciona sellos. Tú, por ejemplo, ¿por qué ha sido lo de los videojuegos y no los sellos?
Hombre, yo en realidad yo creo que lo del coleccionismo lo he tenido desde crío de todo un poco, porque antes de los videojuegos, o cuando yo nací es que no existían los videojuegos.
Claro.
Tendría 10, 12 años cuando empezaron a llegar. O sea, yo nací en el año 73 y no había videojuegos caseros. Pero yo en esa época de crío pues coleccionaba los cromos de la Liga, el campeonato del mundo de motociclismo y cosas de esas, y siempre me ha gustado pues coleccionar un poco de todo. Y los videojuegos fue porque, como siempre, me gustaron, y es una cosa que, aparte de coleccionar, le das uso y disfrute. No es que otras colecciones no le des uso y disfrute, pero a un videojuego juegas, a un sello, sí, lo puedes admirar, etcétera, la numismática, las monedas, pero los videojuegos tienen el doble componente, el de disfrutarlo y el de coleccionarlo.
Ya. Entiendo perfectamente, Ángel. Oye, ¿dónde guardas tu colección? Porque claro, se pueden tener muchas cosas, pero todo tiene que tener un cierto orden, ¿no? ¿Tú cómo te organizas? ¿Dónde guardas tu colección? Porque no tiene que ser fácil meter esos 21.000 juegos, o videojuegos, mejor dicho, en algún lado.
Pues te explico brevemente. Yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, tengo vivo en un piso, no en una casa. Y en esa época, digamos, que empecé yo a coleccionar, ¿no? Que fue cuando me independicé, pues tuve a mi hija, y estábamos aquí, teníamos el segundo niño, y mi mujer no se quedaba embarazada, incluso fuimos a hacernos pruebas y tal, y yo tenía todas mis cosas en una habitación, y de repente que mi mujer se quedó embarazada del segundo, y digo, ¿qué hago yo ahora? Si necesitan claro. Otra habitación. Y resulta que en el edificio donde vivíamos tenían una oficina, los constructores del edificio, que la usaban pues para sus cosas, y vi que la alquilaban, la oficina, el semisótano. Sí. Total, que habló con ellos y dice, mira, yo prefiero, en vez de alquilarla, venderla, me la dejaron a precio de plaza de garaje. Eso fue ya la salvación de la colección, porque pude bajarla a un semisótano, que es donde la guardo, en mi mismo edificio.
En el mismo edificio, qué bueno, qué bien. Y antes nos has comentado aquí en Poniendo las Calles que eras un coleccionista, digamos, un poco raro, porque vas por tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que compartes tu afición con otros coleccionistas o no? ¿Qué haces?
Pues sinceramente no.
No.
No tengo trato con otros coleccionistas porque, ya te digo que yo no voy por los precios de mercado, ni tengo a lo mejor material, tampoco vendo. O sea, yo lo que compro es todo para mí, no compro para revender. Hay gente que compra para revender. Sí tenía trato, o tengo con un chico que importaba de Japón, que claro, conseguíamos los juegos en lotes a un euro, juegos que en esa época nadie quería, ahora ya los empiezan a querer, y lo que a nosotros nos costaba un euro ya, por ejemplo, ahora valen ya entre 10 y 20, pero no te hablo de mucho tiempo. Pero ya te digo, el tema del coleccionismo es que no me gusta, es un poco raro.
Entonces, digamos que para ti el coleccionismo es un hobby más que un negocio, ¿no? Porque, no sé, ¿sabes el motivo de por qué te has planteado a lo mejor vender la colección alguna vez o no?
Nunca me he planteado venderla. Yo quiero dejársela a mis hijos, que ya, como comenté, tengo dos, y que ellos ya hagan lo que quieran con la colección. Obviamente, todavía son pequeños, ya les daré una serie de instrucciones diciendo, mira, si algún día queréis vender, tened cuidado con esto, no vayáis a tal sitio, hay cosas que valen más, hay cosas que valen menos. Siempre antes de vender algo, fijaros bien, buscad precios de productos vendidos, no de productos que se venden, porque la gente se le va la pinza con los precios. Pero bueno, que yo no tengo intención de venderla. Hubo un momento que necesité un dinero y me desprendí de un par de cosas, pero también para eso está. O sea, aparte, es una inversión, pero que no es una inversión que yo la quiera inmediata, es una inversión de futuro para mis hijos. Y si en algún momento yo me veo en una necesidad, con llamar a dos personas y decirle, mira, te vendo estas dos cosas, salgo de cualquier apuro.
Ya. Totalmente. Has comentado antes aquí en Poniendo las Calles que tu colección, digamos que está como formada por juegos más asequibles, ¿no? Más al alcance de todo el mundo, pero que también tienes títulos más retros o incluso exclusivos, ¿no? ¿Tú cómo los consigues? Porque la gente también se pregunta ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Y él por qué consigue cosas tan, tan maravillosas?
Vale, yo los juegos en realidad, digamos, no los busco, los encuentro. Entonces, sí, he tenido suerte de tropezarme a algunos juegos retros a buen precio. Tengo mucho retro, pero japonés, porque ya te digo que hubo una época, era de 10, 15 años, que se conseguían en lotes a un euro, cosas que ahora ya cada vez van valiendo más. Y sí, tengo juegos interesantes, pero que me he ido tropezando poquito a poco.
Te doy las gracias por estar esta madrugada con nosotros y por habernos contado todo esto, que está generando mucha expectación. Así que te mando un abrazo bien fuerte y gracias por poner este ratito con nosotros en las calles.
Pues nada, pues gracias a vosotros. Y si queréis verme en YouTube, si queréis ponerlo, es en YouTube buscar Colección Videojuegos Randy. El canal se llama Randy porque era un nombre que tenía yo en unos foros. Un placer y espero que vaya muy bien el programa.
Perfecto, esperemos que sí. Todavía nos quedan muchas horas hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Ángel, cuídate mucho y que sepas que ya tienes un suscriptor más. Muchas gracias. Vamos a pasar de piezas de coleccionismo más modernas a las clásicas de toda la vida. Vamos ahora a hablar de las monedas. Y es que ya ves, para los coleccionistas, su colección es un tesoro. Quien mejor está aquí para hablarnos de todo esto se llama Luis Lanza, que ya me confirman que está al otro lado del teléfono, que está trabajando en una casa de coleccionismo, monedas y sellos. Es una tienda que lleva casi 40 años atendiendo a aficionados y también a profesionales del coleccionismo. Y su padre Hipólito, lleva más de 50 años dedicándose al mundo del coleccionismo de sellos y de monedas. Y esa pasión pues se la ha transmitido a su hijo, que continúa con el negocio. Así que, Luis, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Escúchame, háblame un poco de vuestro trabajo. ¿Qué papel tiene una casa de coleccionismo en todo esto?
Nos dedicamos simplemente a ser un mero intermediario entre el cliente final y lo que es las monedas que le pueda interesar a cada persona.
Es importante lo que estás contando. Fíjate, ahora hay muchísima audiencia que está organizándose la jornada para dentro de un rato levantarse después de escuchar a Juanma Castaño en el partidazo. Y claro, yo no sé si la gente joven sigue coleccionando objetos clásicos como estos, ¿no? Porque sí es verdad que yo conozco gente que es un poquito como más mayor, que colecciona o ha coleccionado sellos, postales. Lo decía al principio hablando con Ángel. A vosotros, por ejemplo, ¿qué perfil de personas os visitan más? ¿Suele ser a lo mejor gente un poquito más mayor o también van los jóvenes?
De todo, básicamente de todo, porque sí que es verdad que la moneda antigua, que suele ser con alto valor de adquisición, pues suele ser gente más mayor, pero por ejemplo las monedas ahora de 2 euros cambian mucho el diseño, pues también hay gente más joven que también le gusta coleccionarlas.
Yo. Es impresionante. O sea, que hay de todo. Podríamos decir que hay de todo. Fíjate, a mí lo que más curiosidad me produce es saber que hace una pieza antigua que valga hoy miles de euros. ¿Eso quién lo define? ¿Eso cómo se tasa?
Eso depende de varios factores. Básicamente es que la moneda sea escasa. Entonces, las monedas antiguas tienen varios... sobre todo tres campos en los que son importantes. Es la conservación, cuanto mejor conservada esté la moneda, más vale. La fecha y la ceca. La ceca es el lugar donde se acuñaba la moneda. Entonces las monedas que son muy antiguas, pues se acuñaban en Madrid, Sevilla, México, Guatemala, en varios sitios de acuñación, ya sea en América o en España. Y bueno, pues eso, pues en algunos sitios se acuñaba más y en otros menos. Y bueno, por la escasez de la moneda, ¿vale más o vale menos?
Vale menos, claro. Tiene todo el sentido. Ya sabes cómo es este mundo, ¿no? Que como te despistes un segundo, te la cuelan, o eso parece, no lo sé. Pero dime una cosa, por favor. ¿Os han intentado timar alguna vez con el típico esto vale un dineral, esto tiene siglos, y luego resulta que era más falso que un duro de madera o no?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, hay monedas falsas ahí, incluso de la época de las mismas monedas. Sí,
fíjate.
Intentan, a lo mejor sin saberlo. O sea, hay gente que sí, que supongo que lo hará de mala fe, y hay gente incluso que no sabe que su moneda era falsa o su billete era falso y intenta venderlo y resulta que se entera que es falso, claro.
Ya. Y me imagino que para luchar contra eso, Luis, no sé, supongo que de alguna manera tiene que existir el cómo garantizar o señalar que una pieza es auténtica, no tengo ni idea, o cómo se garantiza la autenticidad, porque si no, fíjate, menudo negocio estamos haciendo.
Pues a ver, ahora, en los últimos tiempos, se llevan las monedas a encapsular. A mí no me gusta porque dependes de una empresa americana que te diga que una moneda española está bien conservada o está mal conservada. Y ese es el único certificado que hay, digamos, de que la moneda sea auténtica. Luego ya también pues te tienes que fiar del comerciante que tengas delante, claro, ¿no? También es verdad que la gente que tenemos tienda no vamos a vender algo falso a conciencia, porque
claro,
tenemos una tienda y tenemos un prestigio. Y lo perderíamos, claro.
No, desde luego. Lo perderíais absolutamente todo. Pero también vosotros, por ejemplo, con la llegada de Internet, sí que me gustaría saber cómo ha cambiado vuestro trabajo, porque claro, tu familia, lo hablábamos antes, ¿no?, lleva más de 50 años dedicándose a este oficio, por lo que ha vivido cambios muy importantes, ¿no? Les ha afectado un montón de cosas, ¿no? Desde hace casi 40 años estáis ubicados en la calle Felipe III, número 6 de Madrid, pero ahora, por ejemplo, contáis también con vuestra propia página web. Sí que me gustaría saber, Luis, cómo ha cambiado desde que abristeis hasta ahora, cómo habéis avanzado tanto.
Pues la verdad que nosotros estamos en una zona en la que no ha cambiado mucho. Sí que empezamos con la página web, pero porque básicamente vemos que cada vez hay más gente que compra por internet, pero es una cosa que hemos hecho que es relativamente muy, muy moderno para nosotros. Pero sí que es cierto que la tendencia es esa, al final a comprar vía internet, y las tiendas van desapareciendo, por desgracia, porque este es un negocio en la que la gente le gusta ver la pieza que compra, sí, y antes, o sea, y examinarla y tal, y ver si le gusta o no y comprarla.
Desde luego que sí. Claro, y digamos que esa es parte de la experiencia, ¿no?, de compra, el ir a una tienda, echar un vistazo, tocar el producto, manosearlo, pesarlo, calibrarlo, y bueno, tiene todo el sentido del mundo. Ojalá que eso nunca se pierda. Luis, muchísimas gracias por habernos atendido a estas complicadas horas ya de casi a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, y sobre todo que te hayas convertido, Luis, hoy en un ratito durante como un ponedor de calles más. Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo bien fuerte. Claro, hoy estamos hablando de colecciones y por eso te pregunto, ponedor, si has coleccionado algo en tu vida. Se me ocurre, cromos a lo mejor, sellos, algún botijo, no tengo ni idea. ¿Tú tienes algún recuerdo de tu infancia o alguno reciente sobre todo esto del coleccionismo? ¿Alguien de tu entorno a lo mejor se dedica a coleccionar cosas? Si no, por ejemplo, ¿qué te gustaría coleccionar? Vamos a abrir los teléfonos, vamos a poner en marcha nuestro WhatsApp, el 662-942-605 y por supuesto nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde ya estamos recibiendo un montón de mensajes. Actualizamos la información y seguimos hasta las 6, las 5 en Canarias.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.